ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con rumor de mieles, ruanas. ¿Cómo se puede haber escrito eso? Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Si vos lo buscás en Wikipedia como Río de los Pájaros, seguramente aparece José Larralde como el autor, aparece, no sé, cualquiera, menos Aníbal Sampaio. Siempre hacen lo mismo por ahí en las búsquedas estas, ponen cualquier autor. Es Aníbal Sampaio el autor monstruoso de este poema sin igual. Aníbal es uruguayo. Morenita la bandera viguacita de la costa. Enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Escuchá lo que le dice a la canoa. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar... Guricito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Si no te emociona esta última frase, bueno, no sé, no te emocionan los pibes. Quiere decir que tenés el corazón endurecido. Ablandalo despacito, me voy a ir para el Uruguay. Sí, pero el río Uruguay. Porque de la banda de acá y de la banda de allá vive la misma gente. Por más que nos metan en la cabeza que por ahí somos amigos o enemigos y que es otro país y todas esas cuestiones, vive la misma gente. Así que me voy a ir en principio a la provincia de Entre Ríos. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chanatimbúes y guaraníes. Luego de la Revolución de Mayo de 1810, Entre Ríos estuvo bajo la protección del caudillo oriental José Gervasio Artigas, hasta que Francisco Pancho Ramírez asume el liderazgo de la causa federal en ese territorio. La población actual es de 1.235.994 habitantes. No sé si esto es un dato actual o si es del censo del 2010, con lo cual estaríamos súper desfasados. Concepción del Uruguay, ahí estoy yendo, hace un zoomcito, está cerca de Colón, está cerca de Paysandú, del otro lado del río, está cerca de Villa Elisa, San Justo, Caseros, Colonia Elía, Aldea San Antonio. Veo todo el alrededor de Concepción del Uruguay. Hacia 1619 se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. No podían hacerlo más largo. En 1826, el general Justo José de Urquiza, en su función de diputado, promovió la ley que otorgó a Concepción del Uruguay el rango de ciudad. Domingo Faustino Sarmiento creó en Concepción la segunda escuela normal del país, luego de la de Paraná, y fue la primera para mujeres. En 1994 se celebró en el Palacio San José la jura de la última reforma constitucional. Población, supongamos, 80.000 habitantes en la actualidad, para darte una idea. LT-11 Nacional, General Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, por allí debe estar Juan Antonio Izaguirre, apellido inglés.
Algo así, ¿no?
Ah, estabas ahí, estabas agazapado en el teléfono.
Pero emocionado, Quique, porque solemos decirlo con cierta timidez.
Sí.
Pero con cierta reivindicación también.
Sí.
De que musicalmente, culturalmente, digamos, a veces nos parecemos más a nuestros hermanos uruguayos de los gustos.
Pero seguro.
Que los santafesinos, por ejemplo.
Seguro.
O los paranaenses, ¿no?
Seguro, seguro. Ahí está, ahí está la diferencia entre concepto de nación y república. Si tuviésemos un mapa de las naciones, no reconoceríamos nada, porque no estamos acostumbrados a esto. Así que bueno, sí, me alegro.
Bueno, no es casual ese imbricamiento entre Artigas y Ramírez.
Claro.
Concepción del Uruguay, el primer cabildo que adhiere a la Revolución de Mayo.
Sí, señor.
El chasqui de la Revolución, Francisco Ramírez, en fin. Tenemos toda una herencia para reivindicar, no solo desde el lenguaje o desde el discurso, sino también desde los hechos, ¿no?
Sí, y Francisco, a ver, haceme una descripcioncita cortita. ¿Quién fue Francisco Pancho Ramírez?
Bueno, Francisco Ramírez, un joven que precozmente intuyó que esta parte de la América, como dice la creación de la provincia de Entre Ríos por Posadas, que está destinada a ser una de las provincias más fructíferas de la América.
Ajá.
Y nombrada Concepción del Uruguay, ya creada en 1783, como bien lo describiste, como capital de la provincia de Entre Ríos.
Ahí está.
En ese contexto había una señora, porque se habla mucho de los como dice Armando Tejada de Gómez, ¿no?
Sí.
Siempre hay un rey sobre un caballo en la plaza de los pequeños pueblos, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Y nos acordamos de los reyes sobre los caballos, pero no nos acordamos de los que lo parieron.
Ajá. Ah, claro, claro, claro.
Y aquí había una tal Tadea Jordán que fue casada con un comerciante Ramírez, enviudó.
Sí.
No sin antes haber parido a Francisco
Pancho.
José Ramírez.
Sí.
Y se casa con un señor que luego del que luego paren quienes se adjudica la historia como victimarios de Justo José de Urquiza, que es un señor López.
Ajá.
Y de ahí sale López Jordán.
Ah, está bueno. Bueno, voy cosiendo, sí.
Bueno, sí, mujer que en el destierro de los López Jordán cruzaba con sus vaquitas el río Uruguay a nado para que tuvieran para comer.
Qué bárbaro.
Entonces, los federales, me parece, fueron paridos por una matriarca de la época.
Claro,
más que el patriarcado, era el matriarcado de doña Tadea, la que fundó, de alguna manera, ese instinto federal con que nacieron sus hijos, y heredó posteriormente don Justo José de Urquiza, y en este momento está pasando por aquí una columna que representa
un
circo mexicano.
Ahí
no sé
está.
Qué tiene que ver, pero es cierto.
¿Y quién fue la Delfina?
La Delfina, bueno, no hay una historia de la Delfina, bien dicho, sino hay un imaginario popular que la radica en algún ejército o en algunas batallas de origen lusitano, brasileño.
Sí.
Otros dicen que habría sido una prisionera de los ejércitos de Artigas. El asunto es que se enamoró profundamente y acompañó a Francisco Ramírez.
Ajá.
Pero no acompañado, venía, tanto que Ramírez le otorgó el grado de coronela.
Ah, no se quedó cosiendo en la casa.
No, al contrario, claro. Don Pancho le solía traer, nos dice Pacho O'Donnell, costosas prendas con las que adornaba los bailes,
claro.
Con chaqueta siempre de coronela, y dice que era una pareja muy muy fogosa que causaba la risa de los de los soldados, ¿no? En las noches donde curaban las heridas del combate.
Qué maravilla, me gustó esa descripción, ¿eh? ¿Cómo eludís la crudeza del relato?
Bueno, eran seres humanos. Pero
humanos,
digo yo que extraordinario, ¿no?
Sí.
Porque no rendirse cuando le dicen, hermano, no hay retirada, cuando sí. ya estaba perdido, ah, Sancho, y salir de las cercanías del centro santafesino para morir en el norte cordobés, digamos, sí. algo tenía de más sí. Esos hombres, porque quedaban un puñadito, tal vez el más destacado o el más nombrado es Anacleto Medina, fiel hombre de Pancho Ramírez, que se trae a la Delfina en Ancas.
Ahí está.
Hasta Concepción del Uruguay, donde terminaron muriendo los dos, ¿no?
Bueno, LT11 Nacional, ¿cómo es esa radio? Sos director en este momento, ¿no?
Sí, sí, desde marzo, me trajo la pandemia.
¿Sabes? Ah, mirá, vos sos un virus.
Algo así. Estamos para cumplir 70 años, Quique.
Ya no te cocinás de un hervor.
No, digo la radio.
Ah, bueno.
Yo no tengo muchos menos.
No, claro, me imagino.
Pero tengo menos.
Bueno, pero hace como 25 años que estás allí.
En realidad he tenido periodos de estar y de irme y de que me llamaran otra vez.
Ah, claro.
Un honor tremendo. Dirigir. Sí. Mira, voy a decir algo que va a parecer chupamedia y me interesa poco lo que parezca.
Ahí está.
No he vivido mejor época de la radio que esta, de radio sí. en general.
Sí.
Porque estar conducido por Alejandro Polesica, por, a ver, alguien a quien Víctor Hugo le dice mi admirado Gustavo Campana, ya es tener un escalón muy alto claro. para saltar. Jugar en este equipo es como que te inviten a jugar en la selección con Messi o Maradona, ¿no? Y tener el placer de comunicarme contigo, de que vos tengas la deferencia de contactarnos y poder decirte de bueno, nuestra radio, por ejemplo. Yo me metí en el mundo de la literatura gauchesca a través del programa La Noche de Entre Ríos,
ajá.
siendo joven, sí. menos de 30 años, y allí conocí a Aníbal Sampaio, sentado en la mesa con Linares Cardoso, el poeta Jorge Enrique Martí, el queridísimo, el amadísimo Víctor Velázquez.
Qué bueno.
En fin, la radio posibilitó todo eso.
Sí,
y te cuento que la radio era... En aquellos momentos de los años 90, en los primeros años del 2000, casi la mesa que congregaba a los amigos. Aníbal Sampaio, que venía 6 meses a Díaz Bono, venía 6 meses en Suiza y 6 meses por acá, venía a visitar el LT11 y aquí se encontraba con Roberto Román Farabelo, el poeta Jorge Enrique Martí. Hoy es el día del payador nacional, gracias al impulso de José Curbelo, que también anduvo por acá con Marta Swin, con la payadora Liliana Salván, con los payadores lugareños, el Tape Chaná, Marcelo Sequeira, santiagueño acredenciado por acá.
Che, Curbelo hacía dúo con un tal Ayala, ¿no?
Sí, con a Irala,
sí, ahí está,
Curbelo de San Vicente.
Muy bien.
De los Pagos de San Vicente,
sí,
ahí
señor.
Donde estaba la famosa quinta, ¿no?
Qué bárbaro.
Eso es el LT11. El LT11 son campañas de solidarias. Hace 35 años que todos los 24, desde 1984, ya va a ser 37, mirá las cuentas. Todos los 24 de diciembre se hace de 8 a 20 la campaña del juguete.
Ahí está.
En la plaza, donde la gente va y deposita su juguete.
Sí.
Y luego las Cáritas se los dan a los niños de las distintas capillas.
Qué maravilla.
Fuimos protagonistas a través de una campaña que hizo el querido Luis Juan María Puchulo, el Gordo, alias el Gordo.
Ajá.
Que batió 2 veces el récord mundial de permanencia en el aire.
Ah, sí.
En una campaña que se llamó de las voluntades.
Ajá.
Una voluntad de un peso en aquel momento, un dólar, ¿no?
Sí, claro.
Después, durante más de 15 años, hicimos la campaña del abrigo, para el fin de semana largo del 20 de junio, a juntar abrigo y alimentos para que los gurises tengan llena la caliente la pancita también, ¿no?
Sí. Bueno, esto es hacer radio, porque hacer radio no es solo conversar con un tipito que está en Concepción del Uruguay, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, también hacer radio es esto que estás describiendo. Sí. Trabajar para la comunidad, eso es. Bueno.
Sí, yo fui alumno involuntario, es decir, él fue mi maestro involuntario. Todos los maestros son involuntarios, ¿no?
Sí.
Más allá de, digamos, sí, el hecho de enseñar.
Claro.
A veces se transfiere, ¿no? Y digo, había un señor Rafael Almeida, un tipo bohemio absoluto, que fue a una ciudad como Ibicuí, muy chiquitita,
sí,
donde había dos radios.
Ajá.
En principio había una, se llamaba Cáncer, por el trópico de Cáncer,
sí,
pero se pelearon los socios y uno fue e inventó la radio Veneno. Ajá. Así que había una radio Cáncer y una radio Veneno.
Pero la... ¿será de Dios?
Rafael llegó y puso una radio que se llamaba Arco Iris.
Ah, bueno, mejoramos la apuesta ahí.
Claro, sí. Bueno, Rafael nos decía... trabajábamos en un semanario Sucesos,
sí,
que se hacía a mano con la máquina de escribir, justificábamos en máquina de escribir, te puedes imaginar.
Sí.
Yo a los 15 años aprendí a revelar fotos.
Ajá.
Y nunca olvidé la magia de que un papel blanco se convirtiera en imagen.
Ah, cuando lo ponías en la cubeta con los líquidos.
Claro.
Y empezaba a venir la imagen despacito. Era
claro,
maravilloso eso, sí,
no,
sí.
No,
sí, magia.
Él nos decía, la gente no nos va a comprar el semanario por lo que digamos, sino si sale en la foto.
Ajá.
Y le va a mandar la foto a sus parientes.
Sí,
entonces
señor,
vayan
claro,
donde hay un casamiento, un bautismo,
sí, que
un día el tipo va a ir al baño, se va a llevar el semanario y va a decir, sí, ¿qué cosa escribió esta gente?
¡Ay, qué bonito!
Bueno,
qué bonito.
El mensaje que me dejó es el mismo que de Lito Nevia. En la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de mí.
Ajá.
Cuando vos hablas de ellos, cuando ellos hablan en el medio, cuando ellos están en la radio y se sienten parte, se cumple el ciclo de la comunicación.
Eso
es lo que me parece.
Hubo un radioteatro premiado de Concepción del Uruguay. ¿Eso cuándo fue?
Bueno, el año pasado el Instituto Nacional del Teatro y la Dirección de Radio Nacional hicieron un concurso para teatro en radio.
Sí, señor.
Lo que le llamamos nosotros radioteatro.
Correcto.
Y en todas las emisoras se convocó y de Concepción de Uruguay participó un grupo de teatro dirigido por Olivia Reinhardt, que tuvo el privilegio de ganar esa oportunidad.
Sí.
Me mataste con el nombre en este momento porque no me lo acuerdo. Ayer lo estrenamos.
Ah, ayer, bueno.
Ayer jueves 22 a las 14 horas fue el estreno. Vamos los jueves a repetir.
Sí, acá tengo el dato. Las olorosas aventuras de William Calderón, dirigida por Olivia Reinhardt, resultó ganadora del concurso de teatro en radio organizado por Ministerio de Cultura de la Nación, Radio y Televisión Argentina, el Instituto Nacional del Teatro y Radio Nacional. Premiaron 48 obras que fueron elegidas entre cerca de 500 elencos participantes de todo el país. Esa es la información que tengo acá.
Esa es la información.
Bueno.
Y ayer estrenamos y vamos a dedicar los jueves a partir de septiembre.
Ajá.
A irradiar todos los 48 redes de teatro.
Macanudo. Bueno, Juan Antonio, ¿algo más que quieras contarme desde ahí?
Que es un bonito día.
Ajá.
Que el invierno nos estaba mostrando su cara más agradable, porque tuvimos muchísimo frío en estos días y dicen que después de la lluvia volverán otra vez por la naturaleza.
Sí.
Y que nos sentimos muy cerca a través de tu programa con un montón de gente que evidentemente se comunica contigo y aparece en la radio porque vos lo saludás y le preguntás. Hoy no preguntaste nada de cocina.
No.
Te diría que...
No. A veces no me meto con ese tema.
No, menos mal. Hoy estaba un poco cocinero.
No, pero aparte corro el riesgo que me digan, mirá, yo no sé nada de eso. Bueno, listo.
Bueno, y que gracias a Dios la vacunación es muy importante en la ciudad.
Sí.
Que ayer se vacunaron 1.200 jóvenes.
Ajá.
Todos de un solo guachazo, dicen los entrerrianos.
Exactamente, un guachazo.
Bueno. Y estamos muy contentos con eso porque va lentamente descendiendo la cantidad de infectados en el día. Pasamos de casi 600 a a menos de 350, 360, bueno, por ahí.
Bueno.
Y se alivió la ocupación de camas, sobre todo las camas más delicadas, que son las más requeridas y que en algún momento sí. se libró el poder aportar.
Seguro.
Hoy tenemos cierto alivio en eso, así que es como que estamos respirando probablemente, ojalá, otro clima que nos arrime el 29 de septiembre a celebrar nuestros 70 años de radio.
Juan Antonio, te mando abrazo grande y, bueno, agradecido por esta comunicación, ¿eh?
No, al contrario, agradecido siempre a nosotros y por supuesto que cada sábado estamos pendientes ahí a partir de las 10 de la mañana para un encuentro contigo.
Gracias, Juan Antonio.
Un abrazo, Quique, gracias.
Lo escuchaste a Juan Antonio Izaguirre. Hace 20 y pico años transita los pasillos del ET11. En el ET11 Nacional General Francisco Ramírez Concepción del Uruguay. El Uruguay no es un río. Es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con rumor de mieles, ruanas. Aníbal Sampaio. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Y dónde vas a escuchar esto? ¿En Estudio País?